Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Laceras.
Sin ninguna duda, uno de los temas que más hacen a Confines del Conocimiento, y nos llegan muchos mensajes de quienes nos siguen todos los viernes a esta hora de 23 a 0 acá por Radio Cultura, es el de los ovnis. El de los objetos voladores no identificados, ahora rebautizados fenómenos aéreos inusuales. Allá por los años 50, 60 del siglo pasado, el siglo XX, platos voladores, flying saucers. Y hemos recibido muchos mensajes sobre esto, tiene que ver también con mis libros, de los cuales después voy a hablar. Y también aprovecho a responder a la inquietud de muchos seguidores de este programa, que conociendo que mañana sábado, 18 horas, voy a presentar este libro, ¿Qué hay detrás de los ovnis? Voy a presentar este libro en la biblioteca de la Asociación de Fomento del barrio de Villa Devoto, que queda ahí en la calle Habana, al 3600, al lado de la estación Devoto del ferrocarril Urquiza. Mañana sábado, 18 horas, con entrada libre y gratuita, y para hablar de algunos de los temas que vamos a hablar ahora. Solo que la presentación de mañana va a durar 2 horas, de 18 a 20. Obviamente van a poder conseguir mis libros, también está este del que me han preguntado, OVNIS, los documentos secretos de los astronautas, que lleva varias ediciones acá en España. Porque la pregunta generalizada es, ¿los OVNIS son vehículos extraterrestres, son aparatos guiados de otros mundos? Lo primero que tenemos que decir es que OVNI es la abreviatura de objeto volador no identificado. Presten atención al no identificado. Entonces, ¿qué significa esto? Que alguien que no tiene específicos conocimientos en los fenómenos meteorológicos, astronómicos, objetos construidos por el ser humano, etcétera, ve pasar algo, o hoy con el celular saca la foto, lo filma y dice: tengo el registro de un ovni, he visto un ovni, soy testigo de un ovni. Tiene razón. De un objeto volador no identificado. Luego viene la parte donde los investigadores hacemos el estudio correspondiente. Y la estadística indica que del 100% de objetos voladores no identificados, y esta estadística viene de 50 años, si no un poquito más, pero por lo menos 50 años, y hablo de todo Occidente, que es de donde tengo yo datos, de ese 100%, un 30, un 40% son fenómenos meteorológicos. Nubes con forma lenticular en zona de montaña, que realmente al ojo desnudo aparece, y a los binoculares también, aparece como si fuera algo así como dos platillos tomados por los bordes, rayos lenticulares, meteoritos. El meteorito es un trozo de piedra que es atraído, de piedra o de hierro, que es atraído por la fuerza de gravedad de la Tierra, ingresa en la atmósfera, ahí tiene una fricción, esa fricción hace que aparezca encendido, lo que nuestros padres y abuelos llamaban una estrella fugaz, y había que pedir 3 deseos para que se cumplieran. Bueno, la estrella fugaz no era ninguna estrella, es uno de los tantos pedruscos que andan dando vueltas en el sistema solar. La Tierra, en su giro en torno al Sol, pasa por alguno de esos lugares. Cerca hay uno de estos pedruscos. La fuerza de gravedad de la Tierra atrae, ingresa en la atmósfera en un ángulo de incidencia tal que empieza a incinerarse. La mayoría de los meteoritos se consumen en la atmósfera. Por eso la persona dice, yo vi pasar y desapareció, se desintegró. Bueno, estos serían fenómenos meteorológicos, pero también fenómenos astronómicos. Hay uno que lo pueden constatar, bueno, ahora ya es un poco tarde, quizás ya bajó del horizonte, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Pero mañana, si está despejado, van a poder ver, después del anochecer, hacia el oeste, un objeto redondo, muy brillante, muy blanco, que para el que no conoce dice, ¿qué es eso? Y para mejor allá a lo lejos, y parece que va bajando, claro, como toda la esfera celeste, la ilusión de la rotación, de que la esfera celeste se moviera, que en realidad tiene que ver con la rotación de nuestro planeta. Bueno, ese objeto luminoso, fulgurante, es el planeta Venus. En otras ocasiones ha pasado algo similar con el planeta Júpiter, que según en qué época del año se puede ver en cierto lugar. Claro, el que no tiene el ojo acostumbrado a mirar el cielo, ve y dice, a la pucha, ¿y qué es eso? Y no les digo si hay nubes cerca, porque da la impresión que el objeto se moviera entre las nubes, y en realidad son las nubes que se mueven. Entonces la persona saca la foto, todo, ya he visto un ovni, sí, un ovni, pero lo acabamos de determinar, ¿es el planeta Venus o es el planeta Júpiter? Bueno, muchas confusiones se deben al tema de fenómenos astronómicos. Después hay confusiones con fenómenos construidos, de cosas construidas por el ser humano. Por ejemplo, los globos de investigación, los globos aerostáticos, a cierta altitud, por la presión terrestre, se aplastan. Entonces la persona dice, no, yo no vi un globo, yo vi algo más bien alargado. Es el globo que a cierta altitud alargado. Aviones de geometría variable, satélites artificiales. Durante la pandemia, ¿cuánta información recibimos de gente, nosotros los investigadores del fenómeno OVNI, de gente diciéndonos, acaba de atardecer y vi una flotilla, casi sobre el horizonte, una flotilla de OVNIs que se iban moviendo acompasadamente? Eran los satélites de comunicaciones de la empresa SpaceX, cuyo propietario es Elon Musk. Pero claro, eso surgió en la pandemia porque estábamos aislados, estábamos en casa, nos aburríamos, nos cansábamos de estar con el celular y entonces había gente que salía un rato a la terraza, al balcón, al jardín, ya que no podía salir de su casa. Y mucha gente volvió a hacer algo que la humanidad ha hecho desde que se constituyó como tal, pero que desde hace unos años se dejó de hacer, que es mirar el cielo. Esos satélites hace mucho que estaban pasando en ese horario del atardecer. Pero la gente estaba mirando el celular. Salía, estaba esperando el colectivo, el tren, mirando el celular. Se dejó de hacer algo tan humano como es mirar el cielo. No eran ovnis. Eran ovnis hasta que pudimos explicarle a la gente, mire, son satélites artificiales de comunicación, se los conoce perfectamente. Otras veces es la basura espacial ingresando en la atmósfera que también se incinera, parece que se fuera moviendo como los tumbos. Bueno, con lo cual ya hemos llegado prácticamente al 70, 75, 80% de los casos de OVNI se explican sin necesidad de apelar a vehículos extraterrestres dirigidos. Pero el 20% restante ya son casos donde nosotros sí nos animamos a decir, y lo vamos a fundamentar, se trata de lo que llamamos vehículo extraterrestre dirigido. La abreviatura es VED. Y son las tres cosas que podemos garantizar. Vehículo porque es un medio de transporte. Extraterrestre porque no ha sido hecho por esta humanidad. Presten atención a lo que les digo. Digo, no ha sido hecho por esta humanidad actual. Y dirigido porque algo lo guía inteligentemente. Si ustedes me dicen, doctor Laceras, pero ¿serán todos tripulados? Puede ser. ¿Serán telecomandados? Puede ser. ¿Serán tripulados por robots? Puede ser. Todo eso puede ser. De acuerdo a lo que se ha podido determinar en lo que llamamos encuentros cercanos del tercer tipo, que es cuando el testigo humano terrestre observa el aterrizaje del vehículo extraterrestre dirigido, del VED, y de ahí sale algo que tiene movimiento y una figura antropomorfa. Cabeza, tronco, dos extremidades inferiores, dos extremidades superiores, tronco, cabeza, tronco, tórax, etc. Bien. Parece humano, pero sale del interior del VED. Bueno, ese sería tripulado. Ahora, ¿podemos garantizar por eso que todos son tripulados? No, igual que pasa con nuestra astronáutica. Tenemos la Estación Espacial Internacional, que está tripulada. Tenemos la Estación Espacial hecha por los chinos, que está tripulada. Y tenemos muchos satélites y cohetes que no están tripulados, espacionaves, quiero decir, que no están tripulados. Ahora, mientras nosotros hablamos aquí, transcurre la última hora de este viernes, en el planeta Marte hay dos espacionaves, una norteamericana y otra china, moviéndose en la superficie de Marte. Y una tercera, hecha por la empresa Mitsubishi, pero financiada por los Emiratos Árabes, que está dando vueltas en torno a Marte. Ninguna de ellas con tripulación. Lo mismo puede estar ocurriendo con estos visitantes extraterrestres. ¿Y por qué nosotros afirmamos, confirmamos que hay vehículos extraterrestres dirigidos? Primero, lo que van a encontrar acá en mi libro, OVNIs, los extraterrestres entre nosotros. Fíjense que en la contratapa dice Aldrin, estoy hablando del Apolo 11, Aldrin, digo que hay otras naves espaciales en el cráter, la base de Houston. ¿Han conseguido filmarlos? Aldrin, no podemos fotografiar por el momento, las cámaras están con otros objetivos. Están debajo de nosotros, están más cerca de la luna junto a nosotros y nos miran. ¿Qué? ¿Los están mirando? Pregunta Houston. Y Aldrin, segundo hombre en pisar la luna, que estaba en el módulo de excursión lunar, dice, sí, no estamos solos aquí. Por eso la contratapa de mi libro dice, el hombre llega a la luna, los ovnis los acompañan. En realidad debería decir, los ved, pero no se entendería los efectos editoriales. Tenemos muchas pruebas. Yo he podido hablar personalmente en su momento y de manera individual, no en una conferencia, sino una tarde de domingo tomando té con Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14. He hablado con cosmonautas soviéticos, hoy rusos, con expertos en radares que claramente han captado dentro de la atmósfera terrestre la evolución de objetos guiados, que no eran fenómenos meteorológicos. Bueno, los radaristas conocen de esto, los aviadores civiles y militares que conocen bien de esto y claramente están diciendo, bueno, aquí tenemos en la Argentina el caso de Jorge Polanco, muy famoso, hasta estuvimos compartiendo un almuerzo con Mirta Legrand en su momento, cuando él y el comandante Gaetán, que estaba en un avión de la Gendarmería Argentina, Polanco guiaba un avión de Aerolíneas Argentinas, y ambos, sobre el lago Nahuel Huapi, cuando estaban para aterrizar en el aeropuerto de Bariloche, de San Carlos de Bariloche, ambos pudieron ver y confirmar que había ahí un objeto macizo que reflejaba la luz del sol, que no era terrestre, que no era nada conocido, testigos calificados. Vamos a hacer la primera pausa del programa y seguimos hablando de estos temas.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laceras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Me están llegando, nos reímos acá en el estudio y en el equipo técnico porque en la pausa empiezan a entrar mensajes a mi WhatsApp. Y pude ver uno o dos nomás. A raíz de que yo expliqué que mañana, sábado, a las 18 horas, en la biblioteca de la Asociación de Fomento de Villa Devoto, calle Habana al 3601, ahí al lado de la estación Devoto del Ferrocarril Urquiza, voy a hacer la presentación de mi libro ¿Qué hay detrás de los ovnis? Este libro, que ya está a la venta, dicho sea de paso, lo consiguen por Mercado Libre, en la cadena de librerías Cúspide, tantos mis libros también. Pero lo que me están preguntando es cómo pueden coordinar conmigo para, en otros lugares, bibliotecas, clubes, asociaciones de fomento, que yo pueda ir a dar una conferencia, a presentar los libros. Con todo gusto, vamos coordinando. Les voy a dar mi WhatsApp para los que no lo tienen, me escriben ahí, coordinamos. 11-49-49-2850. 11-49-49-2850. Dicho sea de paso, ya estamos trabajando en la programación del año 2025. Lo mismo, ferias del libro de todas las provincias, del Gran Buenos Aires, los que les interese que podamos estar presentes, transmitir nuestros conocimientos, dialogar, debatir, pues nos avisan. Repito, 11-49-49-2850 es mi WhatsApp, 11-49-49-2850. Y para los que les interesa seguir nuestras investigaciones, conocer los libros que hemos publicado, los cursos que estamos dando a distancia, desarrollo del poder mental, de parapsicología, etcétera, las investigaciones que estamos haciendo, todas nuestras redes sociales, visiten nuestra página web. Visiten nuestra página web, que es www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com. Claro, yo estoy afirmando, y digo que sí, es así, estoy afirmando que nosotros, los humanos, venimos recibiendo visitas de aparatos creados fuera de la Tierra, por lo menos fuera de esta humanidad, y además me animo a asegurar, hablábamos de esto con el investigador José Luis Jiménez, español, hace unas semanas atrás, que también en la antigüedad fuimos visitados, que venimos siendo visitados desde hace mucho y quizás hay una razón que después me voy a explayar. Porque ya conozco que la pregunta va a ser, doctor Las Heras, ¿y si vienen? Y hace tanto que vienen, ¿por qué no se comunican con nosotros? Lo vamos a explicar. Pero lo que me interesa decir es que no se trata solo de que esto lo estamos afirmando los investigadores privados, los investigadores que trabajamos con nuestro propio equipo, que tenemos un autofinanciamiento, porque obviamente todas estas cosas, viajar, explorar, dedicar tiempo, investigar, reunirse con otros, todo esto requiere una infraestructura. Pero esto también está ocurriendo en ámbito oficial, gubernamental. Empezó de una manera muy extraña, esto lo digo yo, muy extraña, porque estábamos en medio de la pandemia y la Fuerza Aérea de los Marines de Estados Unidos libera dos filmaciones sin que haya atrás periodismo que se lo pidió o algún organismo. No. Así, repentinamente libera dos filmaciones reconociendo que son filmaciones auténticas, hechas por desde aviones tripulados por militares, la aviación de los marines de Estados Unidos. Y que a cierta altitud en la atmósfera, ambos aparatos en distintas fechas han fotografiado, filmado, y el radar se ha hecho eco de que se trataba de algo material que se manejaba guiado inteligentemente, un objeto que reflejaba la luz del sol, sin dudas material, límites precisos, y que tan repentinamente como había aparecido y estaba haciendo movimientos inteligentes en la atmósfera, tomó velocidad y desapareció. Desconocemos de qué se trata. Los investigadores quedamos muy contentos y satisfechos porque dijimos, bueno, qué importante, están un organismo oficial y militar está reconociendo que dentro de la atmósfera terrestre aparecen objetos que ellos mismos no pueden identificar y que son macizos, que reflejan la luz del sol, que se mueven inteligentemente y que hacen proezas como movimientos en ángulo de 90 grados sin disminuir la velocidad, que cualquier aparato nuestro, al menos conocido hasta hoy, se desintegraría si lo hace acá en la atmósfera terrestre. Pasaron unos meses y de vuelta, sin que haya ningún pedido especial, el Pentágono emite un comunicado diciendo que es para decir que sí, que efectivamente esas dos filmaciones son reales, son auténticas, que se desconoce de qué se trata. Y escuchen ahora este pequeño detalle porque es casi, si no fuera este un tema tan delicado, parece una ironía humorística. Esos objetos son reales, que se desconoce de qué se trata, que están dentro de la atmósfera, que están violando el espacio aéreo de los Estados Unidos, pero que no representan ningún peligro. A ver si nos entendemos. Estás reconociendo que eso está moviéndose en tu espacio aéreo. Estás reconociendo que es un objeto que se maneja de manera inteligente. Estás reconociendo que no tenés la menor idea de qué se trata. Y después me decís, ah, no, pero quédese tranquilo, que no representa ningún peligro. Para afirmar que no representa ningún peligro, tenés que conocer de qué se trata. ¿O es una engañifa esa afirmación? Termina la pandemia, pasan un par de meses, y el Congreso de los Estados Unidos crea una comisión para la investigación de estas cosas. Varios congresistas se ponen de acuerdo, hay que investigar esto y hay que investigarlo acá en el Congreso. Se crea la comisión, que todavía existe y que sigue recibiendo meteorólogos, astrofísicos, astrónomos, investigadores de temas astronómicos, técnicos, ingenieros, aviadores, militares y militares retirados, algunos de los cuales haciendo afirmaciones que es extraño que no hayan tenido más repercusión. Militares retirados diciendo, cuando yo estaba en actividad, sí, escuché hablar varias veces de determinados hangares, lugares donde están guardados objetos desconocidos que cayeron del espacio, restos de estos. Se presenta un físico y dice lo siguiente, en esa comisión, todo esto ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos, y dice lo siguiente, yo he estado estudiando los llamados encuentros del tercer tipo. He descartado una cantidad y otros los he tomado porque realmente aparentan ser auténticos. Pero por las características que los testigos terrestres dan de esos encuentros de tercer tipo, de esos alienígenas, humanoides o como llamarlos, yo he llegado a esta conclusión. Esto dicho en el Congreso de Estados Unidos por un físico. Un físico muy metido en el tema de la física cuántica. Y entonces dice, yo he llegado a una conclusión. Estos casos son verdaderos, pero no son extraterrestres. Son humanos que vienen del futuro para estudiar la historia que les precedió. Este tema de la máquina del tiempo, de viajar al pasado, que ya a fines del siglo XIX escribió esa novela Herbert G. Wells, que firmaba H. G. Wells, y mucho antes, siempre estuvo en la mente de los científicos, de los técnicos, pero sobre todo de los autores de ciencia ficción. Pero ahora, desde los hallazgos de la física cuántica, que han demostrado que hay partículas que se pueden desplazar en el tiempo, las llamadas partículas acausales, etc., esto se ha ido robusteciendo. Entonces, más de un estudioso se ha planteado si estamos ya con los conocimientos teóricos, es muy probable que en un futuro, quizás de 50, de 100 o 200 años, la máquina del tiempo haya sido creada. Y por eso, prácticamente todos los encuentros del tercer tipo siempre refieren a personas, a seres antropomorfos. Cabeza, tronco, tórax, dos extremidades inferiores, dos extremidades superiores. Y la explicación sería esa. Son viajeros en el tiempo. Y ahora la pregunta que había quedado flotando, pero que además nos sirve, la respuesta nos va a servir tanto para si son viajeros en el tiempo, como lo que han dicho otros investigadores en declaraciones oficiales hechas en esta comisión en el Congreso de los Estados Unidos, que está funcionando todavía, y que hizo un cambio. Cambió la denominación de objeto volador no identificado por fenómeno aéreo inusual. Ustedes me dirán, pero doctor Lacera, ¿qué va esa diferencia? Es mucho. Porque cuando yo digo objeto volador no identificado, unidentified flying object, yo estoy hablando de un objeto. Pero si yo digo fenómeno aéreo inusual, disolví el término objeto. No es poco importante para lo que nos estamos refiriendo, porque ya no digo que es un objeto, ahora digo que es un fenómeno aéreo inusual. Pero no me parece ingenua esa diferencia en relación al público. Vamos a disolverles, sería la programación psíquica, vamos a disolverles la idea de objeto, fenómeno, cualquier cosa. No. Pero mientras cambiamos eso, estamos escuchando en el Congreso de los Estados Unidos científicos, técnicos, militares en actividad, militares retirados sobre todo, hablando de la presencia de aparatos desconocidos acá en el planeta Tierra. Si alguien me dice, pero si son viajeros en el tiempo, ¿cómo no se comunican con nosotros? Por lo mismo que si son extraterrestres tampoco. En ciencias humanísticas conocemos algo que se llama observación no participante. Un antropólogo, un psicólogo social, va a hacer una investigación de una cultura que vive en el Amazonas o en una isla de la Polinesia. Va, mira, investiga, interfiere lo menos posible, porque eso sería afectar el desarrollo natural de esa cultura. Esto se llama observación no participante. Todos los que hemos estudiado ciencias humanísticas, en metodología de la investigación científica, nos enseñaron observación no participante. Lo hacemos nosotros. ¿Cómo no iría a hacerlo un viajero del futuro que llegue a este presente? ¿Y cómo no irían a hacerlo los seres de otros mundos? Claro, a nosotros nos interesa. Qué lindo sería, porque entonces nos enseñan, ya está, la interferencia. Bueno, no, el verdadero investigador no interfiere. Vamos a Leonardo Yerusti, querido, vamos a la segunda pausa. Estamos promediendo el programa y seguimos con los viajeros extraterrestres.
¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Laceras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Laceras.
Antes de continuar con lo que estamos hablando, voy a hacer un pequeño homenaje. Pequeño porque se merece mucho más. Recordarán ustedes que hace mes y medio tuvimos un diálogo apasionante sobre todos estos temas paranormales con el investigador, estudioso, el profesor Gustavo Mario Fernández. Gustavo Fernández en las redes sociales. El 31 de octubre, el mismo día de Halloween, yo estaba dando clase, así que tenía el celular apagado. Cuando termino de dar clase, enciendo el celular y veo que varios compañeros de este campo me habían escrito. Me llamó la atención porque es raro que varios de ellos me escriban el mismo día, en ese par de horas que yo estaba dando clase. Y ahí me dicen si yo ya estaba enterado de que había dejado este plano el querido amigo e investigador Gustavo Fernández. No estaba enterado, me enteré en ese momento. Un episodio inmediato, repentino, lo hizo dejar este plano, desencarnó. Pero necesito traer el recuerdo de nuestro querido amigo, porque todo su legado, sus libros, sus investigaciones, sus podcasts, todo lo que enseñó en la Argentina, en Europa, en Estados Unidos, en México, todos sus estudios sobre los pueblos originarios, todo ese legado ha quedado en las redes sociales, ha quedado en internet, ha quedado en los libros escritos en papel, ha quedado en sus discípulos, en sus alumnos. Así que aquí el recuerdo y el luminoso abrazo para el querido amigo, colega, investigador Gustavo Fernández, que ahora ya está en otro plano. Ahora conoce cosas que nosotros todavía no conocemos. Gustavo Fernández. Y continúo con lo que estamos hablando de la presencia, llamémosle alienígena, en el planeta Tierra. Cuando ustedes se ponen a estudiar mitos y leyendas, siempre encuentran, y esto Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra, psicólogo, sabio suizo del siglo pasado, del siglo XX, lo señaló, que alguna razón tenía que haber con el hecho de que desde la más remota antigüedad siempre los dioses vienen del cielo. Tanto es así que en cualquier cultura, llámese Dios como se llame, pero cuando uno se remite a él en un pedido por algo que uno quiere que le salga, algo que está trabado, uno dice, ¡ay, mi Dios!, levanta las manos y la vista hacia el cielo. Sí que es algo muy fuerte, es arquetípico. Está inscripto en nuestra memoria. Bueno, por algo, el último libro que escribió Carl Gustav Jung en 1959 se llama Sobre las cosas que se ven en el cielo. Quiere decir que lo último que le interesó ocuparse, 2 años después desencarnó, en 1961, es esto que decía Jung. Algo que se ve tan a menudo y en todo el mundo no puede ser algo insignificante y gratuito. Acá algo hay. Y lo primero que hay que pensar es eso, ¿por qué los dioses no vienen del centro de la Tierra? ¿Por qué los dioses vienen del cielo? En todos los mitos y todas las leyendas. En los pueblos precolombinos también. Y nos enseñan cosas. Nos transmiten conocimientos. Y un buen día desaparecen. Y siempre prometiendo que alguna vez van a volver. Siempre prometiendo que alguna vez van a volver. Investiguen en en el culto que quieran, la religión que quieran, la creencia que quieran, el mito que quieran, la leyenda que quieran, están, transmiten algo y alguna vez van a volver. A esto se le suma otra cuestión ya del campo, lo podemos enfocar desde el campo estrictamente científico, que es el siguiente. Ya lo había señalado Charles Darwin cuando escribe El origen de las especies. Darwin era evolucionista, del organismo unicelular al multicelular, etcétera, etcétera, aparecen los grandes simios y después el ser humano. Pero ya Darwin señala el eslabón perdido. Él dice, acá pasa algo. De los primeros Homo al hombre moderno, hay una laguna. Pero antes, de los homínidos a los Homo, y estoy hablando de los primeros Homo un millón de años atrás, hay una laguna. Él advierte lagunas. No hay una intermediación entre los grandes simios y algo, bueno, que va evolucionando, un simio un poquito más y un poquito más y que ya se va haciendo humano. No, no. En todo caso, los homínidos. Pero resulta que los primeros homínidos son de 25 millones, 45 millones de años atrás. Homínidos son esos grandes primates que ya tienen algunas características humanas. Se mueven en dos extremidades inferiores, tienen visión de profundidad, etcétera. Hace un millón de años aparece el Homo. Homo habilis, Homo sapiens, el Homo de Cromañón, Homo de Pekín, todos los Homos que quieran. Durante un millón de años. Y durante un millón de años, esos Homo no dejan la cueva, no dejan la caverna. En algunos casos tienen que dejar ahí a las mujeres, a los entonces, las personas que ya no podían salir de cacería, a cuidar el fuego, porque si se les apagaba el fuego no conocían cómo encender un fuego. Otros estaban más avanzados, conocían que golpeando una piedrita contra la otra sería una chispa que podían hacer fuego. Eso está más avanzado. Un millón de años. No salen de la cueva a la caverna. Algunos se dieron cuenta que mataban tal o cual animal, cazaban para comer, podían usar un cuerito. Después descubrieron, se habrá caído algún trozo de carne ahí al fuego y descubrieron que se podía comer mejor, etc. Pero no salieron de ahí. Hace 13.500, 16.000 años atrás, repentinamente aparece lo que la antropología, la ciencia hoy, llama el hombre moderno. Pero repentinamente. Entonces, cuando yo pregunto a los colegas especializados, les digo, ¿pero qué pasó? Entonces, alguno me dice, bueno, ¿será que se necesitó un millón de años de evolución para que esto madure? Y recién, bueno, es un supuesto. ¿Pero por qué tanto? Bueno, pues es un supuesto. Otros dicen, bueno, lo que pasa es que dejaron de ser trashumantes, se hicieron sedentarios. Entonces empezaron a sembrar, empezaron a poner corrales y ahí entonces surgió la comunicación verbal más que la gestual y esto se los hizo pensar. Al pensar el cerebro se activó. ¿Pero por qué tardó un millón de años? Porque además esto ocurre en todo el planeta Tierra. Es como, yo doy siempre el mismo ejemplo, es como si se hubiera apretado un botón y repentinamente surge el hombre moderno en todo el planeta Tierra, en todo el planeta Tierra. Erich von Däniken, que no fue el primero, Erich von Däniken, que escribió Recuerdo del futuro, El oro de los dioses, él fue sí el primero que en los años 70, siglo pasado, empezó a dar las conferencias, después hicieron películas, estos libros que fueron bestsellers, diciendo, señores, la única explicación de esto es que seres de otros mundos, seres más desarrollados, hicieron en nosotros mutaciones genéticas. Y eso hizo que dejemos de ser esos que vivíamos en la cueva, en la caverna, y repentinamente pasó esto. Surgió el libre albedrío, el pensamiento racional, reflexivo, creativo y proactivo, la toma de decisiones. A mí esa hipótesis me resulta interesantísima. Porque además esa hipótesis explicaría mucho mejor nuestra respuesta a por qué los visitantes extraterrestres, ya no hablo de viajeros en el tiempo humanos, hablo de visitantes de otros mundos, no toman contacto con nosotros, no se comunican oficialmente. ¿Por qué sí de vez en cuando ocurre esto que llamamos las abducciones? El humano que es llevado al interior del vehículo extraterrestre, se lo somete a investigación, demás, se lo devuelve. Yo pienso que lo que voy a decir ahora, Sigmund Freud diría, las eras, usted le está haciendo la tercera herida narcisista al ser humano. Pero mi idea es que nosotros los humanos no somos resultado de la evolución natural. Los humanos somos resultado de intervenciones hechas por alguien inteligente, más evolucionado, y somos el resultado de un experimento que está actuando. Somos el experimento. Eso explica muchas cosas que la ciencia hasta hoy no ha podido responder. Por ejemplo, nosotros somos un gran depredador. En la naturaleza hay depredadores, pero cada depredador en la naturaleza tiene un contradepredador. Entonces se equilibran. El humano es un depredador que no tiene contradepredador. Depredamos, depredamos, no hay necesidad de hablar lo que estamos haciendo con el mundo y con nosotros mismos. Que además somos unos eternos insatisfechos. No tenemos un hábitat que nos resulte natural. Los pájaros el aire, los peces el agua, la araña el árbol, la tierra. Nosotros, ningún espacio, por eso cambiamos de hábitat permanentemente, la arquitectura, y además buscamos ir al cielo. Buscamos conocer el espacio. Claro, científicamente esto es muy lindo, muy interesante, pero resulta que conocemos más del espacio que nos circunda que de las profundidades de las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace más investigación en los fondos oceánicos? Pero sí hay más interés en el espacio exterior. Me rasco la cabeza. Hay algo ahí. Hay algo que no es solo del orden de lo racional, sino de lo arquetípico. Vamos a hacer una nueva pausa y los dejo reflexionando sobre esto. Estamos llegando a medianoche en punto, todavía nos quedan unos minutos.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Laseras.
Sí, sí, muchas de estas cosas son las que tengo volcadas en estos libros que les estoy diciendo. OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. El que vamos a presentar mañana en la biblioteca de la Asociación de Fomento de Villa Devoto. ¿Qué hay detrás de los OVNIs? Y el otro libro, que algunos me estaban preguntando acá, que se mencionó, la locutora mencionó al comienzo del programa, es Atrévete a vivir en plenitud. Atrévete a vivir en plenitud. Capítulos breves y concretos sobre cómo hacer para concretar los deseos positivos de vida, para vivir en armonía en esta etapa de tanto estrés, angustias, depresiones y demás que estamos atravesando en la humanidad. Y les recuerdo entonces todos los datos, porque ya vamos en los últimos minutos del programa. Las entidades que les interese que vayamos a presentar nuestros libros, nuestras conferencias de estos temas, escríbanme a mi WhatsApp, ya estoy programando también 2025. 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Y mi página web, donde están todas las investigaciones que estamos haciendo, los cursos que damos a distancia, los libros que hemos publicado, nuestras redes sociales, todas las formas de comunicación conmigo, en mi página web, visítenla, que es www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com. Entonces, lo que yo estoy diciendo, concretamente, es que nosotros somos resultado de un experimento y que el planeta Tierra sería como un gran laboratorio donde seres de otros mundos investigan cómo vamos evolucionando o involucionando, cómo vamos fluyendo. Sí, claro, es una herida narcisista, pero eso explica muchas cosas de nosotros los humanos. Sobre todo lo que estábamos diciendo, ¿cómo explicar que repentinamente surge todo esto en nosotros? Insisto, libre albedrío, o sea, la toma de decisión, lo hago o no lo hago, es libre albedrío. El pensamiento racional reflexivo, la creatividad, eso que los griegos llamaron la poiesis. Y la poiesis es algo de los dioses. Allí donde hay nada, pongo algo. La creatividad. Ser a imagen y semejanza. Otra cosa que suele decirse. Los humanos somos a imagen y semejanza del Creador. A imagen y semejanza del Creador. Porque somos su creación. Digo. Y otra cosa que llama la atención, entonces, es el hecho de que, primero, lo que dijimos, hace 13.500, 16.000 años atrás, este gran desarrollo. También, cuando hablamos de las pinturas rupestres, esas obras de arte, que más de un investigador ha dicho, pero ¿cómo esas personas podían hacer estas obras? Es arte plástica, exquisita, que nos asombra hoy. Pero eso empieza en determinado momento. Durante un millón de años no, en determinado momento. Y luego, hace unos miles de años, en todo el planeta Tierra, empiezan a aparecer pirámides. No solo la Geops, Kefren, Micerino, la de Egipto, la pirámide escalonada de Sócer también en Egipto. No, no. La de Teotihuacán, en México, distintos lados. Con estas construcciones ciclópeas. Y mil años después, ninguna de esas culturas conocía cómo hacer una de esas estructuras ciclópeas. Hay un conocimiento que de dónde salió. Advierten ustedes que hay una cantidad de preguntas, de interrogantes, que no podemos soslayar. Y hasta, si me permiten, podemos ir un poco más lejos. La vida misma en la Tierra es misteriosa, porque todos estamos de acuerdo en la evolución, yo mismo estoy de acuerdo en la evolución hasta cierto momento, de la evolución humana, el homo, todo esto, y algo que repentinamente, un botón que alguien toca y aparece este ser humano moderno, el ser humano moderno. Pero la evolución misma, del organismo unicelular al multicelular, a los primeros seres acuáticos, luego a la Tierra, es decir, la evolución. Pero la evolución no se puede explicar por reacciones físico-químicas. Lo que hay que decir es que hay una intencionalidad tras de esa evolución, hay una intención, hay algo que dirige eso. Hay una direccionalidad. No se puede explicar solo por reacciones físico-químicas. Es más, lo orgánico, lo viviente, es mucho más que reacciones físico-químicas. De lo contrario, cualquier laboratorio bien dotado podría, usando elementos químicos y reacciones físicas, generar la vida. Hasta hoy no se puede. Ahora, de tomar algo orgánico y modificarlo, eso sí, pero partiendo de algo orgánico que hizo la naturaleza. Entonces, estas son las preguntas que a mí me interesa que nos hagamos. Estos son los confines del conocimiento. Sintetizo con uno de los capítulos de OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Si Armstrong y Aldrin, cuando descendieron en la Luna por primera vez, 20 de julio de 1969, se toparon con objetos desconocidos, si esa información quedó al principio en secreto y casi un mes después, mediados de agosto de ese mismo año, el Washington Post, un diario muy reconocido, publica en primera página el diálogo secreto entre Armstrong y Aldrin y la base de Houston, donde incluso hablan de algo así como un hangar. ¿Ustedes se dan cuenta? Les dejo estas reflexiones y les vuelvo a decir, estoy convencido que estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Vamos a regresar a algunos, nos veremos mañana sábado, 18 horas, en la biblioteca de la Asociación de Fomento Villa Devoto. Vamos a presentar ahí el libro ¿Qué hay detrás de los ovnis? Habana al 3600, Habana 3601 de Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires. Los demás nos encontramos aquí en Radio Cultura, viernes que viene, 23 horas. Buen fin de semana, luminoso abrazo para todos, luminoso abrazo a todos y cada uno.
Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Laseras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el doctor Antonio Laseras.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.